y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Gracias a Arautos del Rey por abrir este programa del día de hoy con ese entusiasmo y con esa esperanza de que Jesús va a volver en nuestra generación. Y aquí estamos comenzando a través de la televisión Nuevo Tiempo, de Radio Nuevo Tiempo, nuestro programa Verdades. ¿Por qué lo llamamos Verdades a este programa? Porque aquí nos sentamos, dedicamos un momento, unos minutos, para poder abrir la Biblia y ver las grandes verdades de la palabra de Dios que son pertinentes para nuestro día. Además de eso, lo que hacemos aquí también es contarte historias. En realidad, los protagonistas cuentan sus propias historias. Cómo Dios continúa actuando en pleno siglo XXI en la vida de personas que realmente necesitaban de una transformación. Hoy vamos a estar escuchando la historia de Víctor. Víctor se recuperó de las drogas y cuando él era pequeño, cuando era joven, él tuvo el deseo siempre de ser un pastor. Sin embargo, por el problema de la adicción a las drogas, lamentablemente ese sueño se vio truncado, pero solo por un tiempo. ¿Sabes por qué? Porque en un momento dado, a través de su familia y a través de una clínica de recuperación y el poder de Dios, Víctor fue restaurado. ¿Sabes qué? Víctor fue transformado. Víctor recibió el llamado de Dios para ser un predicador de la palabra y hoy Víctor está sirviendo al Señor. Quédate ahí porque esa historia te la vamos a mostrar, no te la voy a contar, te la vamos a mostrar en instantes nada más. Hoy tenemos Biblia, oración, música y la historia de Víctor. Quédate ahí porque nuestro programa de hoy está comenzando aquí en la TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y en la radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Bienvenidos y comenzamos entonces de esta manera.
Pregunto en silencio. deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todos los días que el cielo es real. Si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y al fin descansaré si conmigo permaneces.
Yo nací en un hogar separado, padres separados, y mi padre fue transferido constantemente y yo viví en varios lugares. En mi infancia yo viví un poco con mi padre, viví un poco con mi madre, viví en varias provincias, viví con mi tía también, viví con mi abuela. Mi infancia era así, yo vivía como un nómade. Yo pasé por muchos lugares, pero en la cuestión familiar, en la estructura, yo no tuve mucho. Yo comencé joven, 16 años, 17 años, más o menos. Yo ya estaba bebiendo, comencé como todo el mundo comienza, bebida, después marihuana, y así comencé a buscar otras drogas más fuertes, buscando dosis mayores. Mira, yo creo que alguien cuando está usando drogas busca completar algún vacío. Es una válvula de escape, la verdad. Distancia. Hubo momentos en el uso que yo pasaba meses sin tener un diálogo, sin sentarme junto a alguien para comer, sin dar buen día, sin dar buenas noches. Tú sales y la familia no te ve salir. Tú vuelves y tu familia ya está durmiendo y tú ni hablaste con ellos. Entonces me trajo distancia, un momento de oscuridad, de ceguera. Entonces diversas veces yo huía de diálogos, yo huía de esa ayuda. Porque si el dependiente químico no quiere salir de esa vida, no sirve que la familia lo quiera ayudar, los amigos nada. No sirve, el primer paso tiene que ser de él. Yo llegué en el fondo del pozo, yo había perdido mi empleo, yo había adelgazado 15 kilos. Yo vivía en función solamente de las drogas, yo me levantaba y quería usar drogas. Yo no quería volver a mi casa, yo ya no tenía más confianza en nadie. Y en ese momento dije, yo nunca necesité de eso, no nací con eso, yo puedo salir de esa vida. Un día que yo llegué a casa y yo llamé a mi padre, conversé con mi familia y yo les dije que necesitaba salir de las drogas. Y fue la primera vez que yo hablé abiertamente que yo estaba viciado en drogas. Y yo les dije que me quería internar porque yo veía que así no podía estar más. Ellos conocían la comunidad terapéutica Temperanza en Salud. Y ellos me dijeron que conocían ese lugar y ahí fue cuando yo fui a ese lugar y comenzó un cambio muy grande en mi vida. Es importante que la persona recomience, porque Dios siempre tiene un futuro maravilloso para nosotros. El enemigo dice que es el fin, que no da más. Dios viene y te dice, no, yo te recomienzo, Dios te restaura. Es importante que la persona recomience también, porque necesita creer que no todo está perdido. Si ella confía en Dios y coloca su vida en las manos de Dios, Dios le dará de nuevo todo aquello que ella pensaba que estaba perdido, que fue mi caso. Entonces es importante que ella sepa que puede recomenzar, que ella tiene que recomenzar. Nosotros no podemos ser pasivos, no podemos estar entregados a una vida promiscua, a una vida de pecado, una vida en el barro. Entonces creo que es importante recomenzar por esa causa.
Me siento profundamente conmovido con la historia de Víctor porque, en cierto sentido, la historia de Víctor y el llamado que él tuvo también me representa. Víctor, en su caso, él luchó con las drogas. Pero muchos de nosotros tenemos que luchar con otros problemas que muchas veces nos alejan de nuestro llamado. En el caso de Víctor, Dios restauró ese llamado. De la misma manera, Dios puede restaurar ese llamado en tu vida. Ahora, como Víctor, tú tienes que tomar decisiones para abandonar el pecado que lamentablemente te está atando para no cumplir los propósitos de Dios. Hoy quiero hablarte justamente de cumplir esos propósitos en tu vida, de abandonar tus pecados y, ¿sabes?, no permitir que tus desiertos, como en el caso de Víctor, sean tu cementerio. Vamos a hacer una breve pausa, pero quédate ahí, porque ya vamos a regresar, ahora sí, para estudiar la Biblia juntos. Pausa, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros y gracias porque después de la pausa continúas aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Estamos súper felices de que puedas acompañarnos y, como siempre lo digo, tengo un regalo muy especial para ti. Se trata del curso bíblico que tengo aquí en mis manos titulado Las Enseñanzas de Jesús. Mira qué bonito este curso bíblico, ya te lo voy a mostrar más de cerca, pero aquí abajo está saliendo ahora en la pantalla, está saliendo nuestro número de WhatsApp para que solicites este curso bíblico. Es el +55 12 98 114 60. Este es el curso bíblico que quiero regalarte el día de hoy. El curso bíblico es Las Enseñanzas de Jesús. ¿Cómo? Las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de la Biblia pueden ser relevantes para ti el día de hoy. ¿Cómo hacer para pedirlo? Como ya te mencioné, puedes mandarnos un mensaje de texto a nuestro WhatsApp que está saliendo en la pantalla, que lo voy a repetir una vez más, ¿ok? Así que toma lápiz y papel o lapicera o lo que sea, tu celular. +55 12 98 114 60. Así que ahora nos escribes, ¿ok? Ahora bien, tú que estás mirándome a través de internet, déjame decirte algo, esto que queda entre nosotros. Este curso bíblico, si tú lo quieres en papel, te lo podemos enviar si estás dentro de Sudamérica. ¿Ok? Ahora, tú que estás en internet puedes tener este curso bíblico ahora. Unos simples pasos, te registras ahí y vas a recibir el curso bíblico gratuito para ti. ¿Ok? ¿Cómo hacer? Mira, hay una página en internet, hay un sitio en internet llamado estudielabiblia.com. A ver, está saliendo aquí en la pantalla también. ¿Ok? Estudielabiblia.com. En ese sitio en internet, tú puedes tener entonces el curso bíblico gratuito. Te digo algo más. Tienes videos, puedes tener otros cursos bíblicos que no están en papel, que tú puedes tener acceso. Es simple, es fácil y tú puedes estudiar la Biblia de una forma diferente en la tranquilidad de tu casa. ¿Ok? Recordamos que esto es totalmente gratis, ¿ok? Totalmente gratis. Y una de las cosas importantes también es que esto lo hacemos gracias a nuestros ángeles de esperanza que normalmente nos ayudan a través de sus donaciones sistemáticas para que podamos seguir predicando la palabra de Dios, teniendo cursos bíblicos. Estamos aquí con este escenario, con este lugar bonito aquí con todos mis amigos que están ayudándonos para hacer el programa. Gracias a ti, querido ángel de esperanza. Así que muchísimas gracias también, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo ya tengo mi Biblia abierta y antes de sentarme para comenzar con el estudio del día de hoy, me gustaría que podamos hacer una oración. Y si tienes algún pedido, puedes enviarnos esos pedidos de oración aquí a través de nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en la pantalla. Puedes mandarnos tus pedidos o inclusive sugerencias de temas para que podamos predicar sobre asuntos relevantes. Ahora, el día de hoy, quiero que hagamos una oración antes de comenzar entonces con el estudio de la palabra. Ahí donde estás, te invito para que, si es posible, claro, puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y orar junto conmigo. Padre, muchísimas gracias por el privilegio que nos das en este momento de entrar en tu presencia una vez más. Y queremos que en este día, Señor, puedas inspirarnos. Inspirarnos a entender tu mensaje. Inspirarnos, Señor, para poder sentir el toque amoroso de tu mano en nuestro corazón, Señor. Para que nos des ánimos y fuerza, Señor, para poder seguir avanzando en la experiencia cristiana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, ¿estás listo entonces para comenzar el estudio de la Biblia del día de hoy? Hoy voy a hacer lo siguiente. Voy a comenzar sentado aquí con el estudio de la Biblia del día de hoy y quiero que abras tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10. Déjame decirte algo. Este tema es el inicio de dos temas que vamos a estar conversando, ¿ok? Es el inicio del estudio de Primera de Corintios, capítulo 10. Y yo dividí este estudio en dos partes. La primera, vamos a trabajarla el día de hoy, del versículo 1 y hasta el 5. Y la segunda parte, en un futuro tema, estaremos estudiando a partir del versículo 6 hasta el versículo 13, hasta el versículo 13 de Primera de Corintios. Entonces, hoy específicamente quiero hacer una introducción al tema que va a estar dividido en dos partes. Yo titulé este tema de la siguiente manera: no dejes que tu desierto sea tu cementerio. ¿Por qué? No dejemos que nuestros desiertos sean nuestros cementerios. No pienses, o mejor dicho, en este momento, yo quiero que pienses de la mejor manera posible en relación a este asunto, porque no me gustaría que tú y yo nos perdamos la posibilidad de tener la herencia eterna por estar pasando por desiertos que se transformarán en nuestros cementerios. Y cuando digo cementerios, estoy hablando espiritualmente. En el caso de Israel, no fue espiritual, en el caso de Israel fue una realidad. Ahora, antes de leer el texto bíblico de Primera de Corintios, necesito decirte algo que lo vengo repitiendo en esta temporada y que lo voy a seguir repitiendo en esta temporada de verdades, porque realmente creo que es necesario que, como cristianos, y este es un llamado para ti que eres evangélico, pentecostal, para ti que eres bautista, para ti que eres católico, para ti que eres adventista, para ti que no eres cristiano, pero estás mirando la televisión en este momento. Mira, los cristianos creemos en un libro sagrado. Ese libro sagrado se llama Biblia, que la tengo aquí en mis manos. Tiene 66 libros. Este libro es una composición de varios libros que fue escrito por diferentes autores a lo largo de casi 1500 años, 1400 y tantos años. Ahora bien, hay un solo Dios que inspiró la palabra. Y ese Dios que inspiró la palabra es el Dios que nos ayuda hoy a poder tener un mensaje certero y un mensaje relevante para nuestras vidas. Entonces, es importante que recuerdes que esta palabra de Dios está vigente, es relevante, es inspirada y es actual. ¿Por qué digo esto? Porque algunos nos están queriendo hacer pensar de que la Biblia es un libro de historias alegóricas, de mitología, historias pintorescas o historias moralistas. La Biblia es mucho más que eso. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Entonces, tomando en consideración, tomando en cuenta la autoridad de la Biblia, es que nosotros aquí estamos abriendo la Biblia en este momento. Vamos a leer entonces, 1 Corintios capítulo 10. El texto bíblico dice lo siguiente a partir del versículo 1. Voy a leer los primeros 5 versículos para que ya sean la base de nuestro pensamiento. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Versículo 1 del capítulo 10 de 1 Corintios. Ahora voy a leer el verso 2 y dice, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. El último versículo que voy a leer. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Si tú prestas atención a este texto bíblico, es un texto bíblico muy fuerte. Al mismo tiempo, es un llamado de atención que Dios le está haciendo a su pueblo en este tiempo. Si tú continúas leyendo, y como dije, este sermón estará dividido en dos partes, y esta es la primera parte de este tema. Cuando digo dos partes, dos sermones diferentes. Si tú sigues leyendo, tú vas a ver que el apóstol Pablo va a mencionar lo siguiente. Estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. Y él dice también, estas cosas fueron escritas para ejemplo de aquellos que viven en el tiempo del fin. Ahí yo tengo que ser bien claro, sincero y directo contigo. ¿Por qué el apóstol Pablo está usando la historia del éxodo de Israel? De los judíos. Para graficar, para figurar la experiencia del cristiano actual en el último tiempo, en el tiempo del fin. ¿Por qué? Mira, yo creo que el éxodo de Israel representa justamente la experiencia cristiana contemporánea, la experiencia del cristianismo hoy, y puede representar tu propia experiencia. Porque en cierto sentido nosotros estamos caminando. Nosotros somos herederos de una promesa. En el libro de Juan capítulo 14, el Señor Jesús dice, amigos, les dijo a sus discípulos, pero esa proyección que Jesús hace también es para nosotros. Ese deseo de Jesús también es para ti hoy. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, dice el Señor. Y entonces ahí él agrega esa promesa maravillosa donde él dice, ¿saben qué? Yo me voy a ir, dice el Señor, y me voy a ir para prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Entonces, cuando tú lees esa promesa de Jesús, tú encuentras allí que Jesús le hizo una promesa a sus discípulos en aquel momento, pero esa promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva también son una realidad para ti y para mí, hoy, no solo en el pasado, hoy. Cuando yo pienso en la instauración del reino de Dios, recuerda que el reino de Dios es un reino espiritual, no es un reino de este mundo. Cuando Jesús estuvo conversando con Pilato, y Pilato, ahí en los últimos momentos de vida de Jesús, ahí Pilato le dice, bueno, pero tú eres o no eres el rey. ¿Eres o no eres? Y entonces Jesús le responde de la siguiente forma, mira, mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino espiritual, no es de este mundo, no es de esta tierra. Entonces, la herencia que los cristianos vamos a recibir es una herencia eterna. No tiene que ver con un lugar específico en alguna área geográfica de la Palestina, del Israel actual, no. Tiene que ver con una promesa espiritual que Dios te hace. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 21, y eso vamos a hablar en otro momento, Dios hace la promesa de restaurar un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces la promesa es para ti. ¿Cuál es la promesa? Herencia. Ahora bien, volviendo a lo que el apóstol Pablo nos colocó como base del pensamiento del día de hoy. ¿Quiénes eran esas personas que estaban saliendo? El apóstol Pablo, haciendo referencia al libro de Éxodo, él va diciendo así: recuerden lo siguiente, le dice a los corintios, les dice a sus amigos, recuerden lo siguiente. ¿Sabes? Vamos a hacer lo siguiente, voy a buscar la Biblia para leértelo una vez más, ¿puede ser? Vamos a buscar la Biblia, ven conmigo, porque vamos a buscar la Biblia aquí, porque quiero leerte esto para que te quede claro de qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Primera de Corintios capítulo 10, lo voy a repasar, ya lo leí, pero necesito que lo entiendas muy bien. Dice así el texto bíblico: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Por qué el apóstol Pablo nos hace pensar en esto? Simple, porque aquellos que habían recibido una herencia, como te estaba explicando, una herencia parecida a la nuestra, ellos recibieron la herencia de la Canaán terrenal, nosotros recibimos la herencia de la Canaán celestial. Ahora bien, esos que recibieron la promesa ahora fueron libertados por el Señor de forma poderosa. Lo has escuchado, lo vas a escuchar en algunos otros de los temas. 10 plagas, milagros. Ahora, el gran milagro que Dios hace con el pueblo no es solamente la liberación, sino el cuidado de Dios. El apóstol Pablo nos dice aquí que ellos estuvieron todos bajo la nube. Cuando tú vas a Éxodo, por ejemplo, capítulo 13, mira, acompáñame. Cuatro cosas que Pablo menciona. Pero en Éxodo el capítulo 13, por ejemplo, se nos menciona lo siguiente, verso 20, dice así: partieron de Sucob y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y entonces dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y a la noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Mira este texto, dice: nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna del fuego durante la noche. El pueblo de Israel terrenal disfrutaba de la presencia de Dios en su caminata espiritual. La protección de Dios, estar junto a Él. Ahora, mira, esto es radicalmente importante, porque hoy te estoy hablando a ti que eres miembro de una iglesia. No importa cuál. No importa si eres adventista, si eres bautista, si eres católico. Tú eres un cristiano, aceptas la Biblia, como lo dije en el inicio del mensaje. Y no solo aceptas la Biblia, aceptas a Jesús como tu salvador personal. Y te reúnes en la iglesia. Y tienes experiencias. Y ¿sabes qué? La palabra experiencia aquí la pongo entre comillas. Tienes experiencias espirituales que pueden ser experiencias sensoriales, interesantes que estás teniendo, que pueden ser tus propias experiencias o pueden ser realidades de milagros que Dios está haciendo contigo. Mira, para el pueblo de Israel la presencia de Dios en una nube era una realidad. Dios estaba colocando una nube encima de ellos para darles sombra. Durante la noche, una columna de fuego para iluminarlos, para protegerlos. Si tú sigues leyendo el texto bíblico, Dios se coloca entre Israel y el ejército de Egipto para defenderlos. Entonces Dios estaba presente. Más aún, dice el texto bíblico que ellos cruzaron el mar. ¿Quieres más? Si tú sigues leyendo, por ejemplo, dice, por ejemplo, en el versículo 14, que cuando el ejército estaba, del capítulo 14, cuando el ejército estaba a punto de destruirlos o al punto de alcanzarlos, Dios le dice: amigos, tranquilos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No solo la presencia de Dios, sino la protección de Dios. Acompáñame a lo que dice el versículo 16, capítulo 16, verso 4. Mira qué interesante. No solo protección y presencia, sino también la posibilidad de alimentación de parte de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios, él menciona y dice así, dice: no solamente cruzaron el mar, no solamente cruzaron las aguas, no solamente Dios los acompañó con una nube y con una columna de fuego, sino también, dice, Dios les dio de comer. Verso 4 del capítulo 16, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo haré llover pan del cielo. Y tú conoces la historia, Dios derramando maná para que ellos comiesen, ¿durante cuánto tiempo? 40 años. Te recuerdo otra cosa. Ellos estaban andando por el desierto. ¿Qué es lo que falta en el desierto? ¿Qué es lo que falta en el desierto? Agua. Mira lo que dice el texto bíblico, capítulo 17, verso 6. Dice, allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella aguas para que beba el pueblo. Agua de una roca. Agua de una roca. Yo aquí tengo una pregunta para hacerte. Y necesito que pienses junto conmigo. Porque hasta aquí todo lindo, repasar la historia del pueblo de Israel. ¿Ok? Cruzaron el mar, Dios los protegió, Dios peleó por ellos, vencieron al pueblo, al ejército egipcio, comieron del maná, tomaron del agua que brotó de una roca. Todas experiencias espirituales fuertísimas. Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, en este momento. ¿Tú estás pasando también, o tú crees que estás en un buen momento espiritual? ¿Estás sintiendo la mano de Dios en tu vida? ¿Estás sintiendo el poder de Dios actuando, trabajando en tu vida? Dios te está bendiciendo, las cosas te están saliendo bien, las oraciones están siendo respondidas. Alguien me puede decir, no, pastor, me está yendo súper mal. Me siento alejada de Dios, me siento alejado de Dios y me está yendo tan mal que todo lo que tú estás diciendo de que Dios, no sé, estuvo conmigo, de que Dios pelea, de que Dios me da comida, de que Dios me da agua, pastor, no tengo cómo pagar la renta del próximo mes, no sé lo que le voy a dar de comer a mis hijos hoy a la noche y tú estás hablando de las provisiones de Dios, de las bendiciones de Dios. Mira, puede ser que te esté pasando eso ahora. Recuerda una cosa, el pueblo de Israel pasó más de 400 años en la esclavitud de Egipto. Puede ser que este momento sea tu esclavitud ahora, pero va a llegar un momento en el cual Dios te va a libertar. Ahora, el hecho de que Dios haga un milagro específico en un momento específico no significa que esa experiencia puntual, directa, extraordinaria, sobrenatural de Dios en tu vida sea suficiente para siempre. ¿Por qué, pastor? Vamos a volver a 1 Corintios para después volver al Antiguo Testamento de vuelta. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo nos hizo pensar de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 10. Aquí lo tenemos. Él nos hizo pensar en lo siguiente. Dice así, ellos fueron bautizados, verso 2. Y no solo fueron bautizados, sino que comieron del mismo alimento espiritual. Aquí viene un punto importantísimo. El hecho de que tú pertenezcas a una iglesia y hayas sido bautizado en una iglesia y participes de la comunión, porque es de eso que el apóstol Pablo después va a hablar, de la comunión. ¿Qué es la comunión? Puede ser la Santa Cena, según los evangélicos la hacen, o puede ser la comunión, como los católicos. Entonces, el hecho de que tú vayas el domingo a hacer la comunión, el hecho de que tú vayas a la iglesia y hagas la Santa Cena, o el hecho de que te bautices o te hayas bautizado, ¿sabes? Eso no es garantía de que tú vas a tener una relación íntima y personal con Dios para siempre. El hecho, inclusive, de que tú cumplas con todos los ritos de tu iglesia, dando el diezmo, participando de la comunión, de la Santa Cena, siendo diácono, anciano, participando de la lideranza, dando ofrendas, haciéndole bien al prójimo. Todo eso no es garantía de que tu relación con Dios va a ser para siempre. Y cuando digo esto, digo que tu conexión con Dios será constante. Debería ser constante y debería ser para siempre. Piensa en lo siguiente, junto conmigo. Ese pueblo que era heredero de una promesa, que estaba heredando una tierra nueva, tenía manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios. Entonces parecía que todo estaba bien, habían sido rescatados. Piensa ahora en tu experiencia. Puede ser que tú estés en este momento en tu esclavitud. Muy pronto Dios te va a sacar, Dios te va a liberar. No sé cuándo, pero Dios lo va a hacer porque Él lo prometió. Cuando Él te libere, si es que ya no pasaste por ese proceso, Dios va a obrar de forma milagrosa en tu vida y tú vas a tomar la decisión de aceptar a Jesús como Salvador personal y te vas a bautizar. Y vas a comenzar a vivir una experiencia religiosa que va en paralelo con tu experiencia de conexión espiritual con Dios, pero que no es lo mismo. Y aquí viene un punto importante: religión no salva. No hay ninguna religión que te pueda salvar. Ni la religión adventista, ni la bautista, ni la católica, ni la shintoísta, ni la budista. No hay religión que te pueda salvar. La religión es la expresión del ser humano en relación con su relación con Dios. Lo que te salva de todo pecado y te da oportunidad de vida eterna es Jesucristo. Y es esa conexión con Jesús lo que nos hace realmente tener oportunidad de vida eterna. Entonces nosotros podemos, por un lado, andar por el desierto y ver la mano poderosa de Dios en nuestro día a día, creyéndonos verdaderamente santos y andando en los milagros de Dios. Y puede ser que Dios esté haciendo milagros. Ahora, el gran riesgo que podemos estar corriendo es pensar que nuestra religión nos salva o nos salvó. Me va siguiendo en la línea de pensamiento. Pastor, está siendo un poco duro. Estoy siendo realista. Porque, ¿sabes? Algunos piensan de que porque hacen las cosas son salvos. Ahí alguno puede estar diciendo: pastor, entonces yo no necesito una iglesia. No, sí, tú necesitas una iglesia. Lo que yo estoy diciendo es: religión no salva, pero religión nos contiene. Entonces tú necesitas ir a una iglesia, necesitas participar de la iglesia, necesitas tener una vida religiosa. Pero lo que tú no puedes hacer es que tu vida religiosa ahogue tu relación con Dios. Mira, si tú sigues leyendo, aquellos que tuvieron experiencias sobrenaturales con Dios, tomaron el agua, se alimentaron del pan, dice aquí, quedaron, verso 5 estoy leyendo, quedaron todos, dice aquí, quedaron tendidos en el desierto. ¿Sabes? Yo quiero que vayamos de vuelta al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. Y aquí en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver cuál fue el gran problema, qué fue lo que sucedió que hizo que ese pueblo, el pueblo de Israel, quedara realmente tendido en el desierto. Un pueblo que había sido elegido, un pueblo que vio los milagros de Dios aconteciendo, un pueblo que tenía una religiosidad, pero un pueblo que se olvidó de tener una relación con Dios. Dice aquí el texto bíblico de Números capítulo 13. Números capítulo 13 dice así, que Moisés mandó 12 espías, dice el texto bíblico. A partir del versículo 2, tú vas a encontrar que Moisés entonces decide escoger líderes y que esos líderes que él escogió son enviados para reconocer la tierra prometida. Y entonces, cuando él los envía a reconocer, ellos pasan por la tierra y ellos encuentran que la tierra realmente era una tierra agradable, linda. Sin embargo, cuando traen el informe, cuando traen el reporte, ellos dicen así, verso 27 del capítulo 13 de Números: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, dice. Ciertamente allí fluye leche y miel. Estos son los frutos, dice, y muestran los frutos, un racimo de uva que trajeron entre dos personas. Y dice así: pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Si hay algo que me preocupa siempre de nuestra experiencia espiritual son nuestros peros. Porque Dios, de alguna o de otra manera, nos muestra su amor y su misericordia a través de pequeños detalles que pueden ser pequeños milagros diarios. Cuando esos milagros diarios llegan, nosotros los tratamos como si fueran algo común y nos acostumbramos. Cuando esos milagros paran, ahí nos acordamos de que eran bendiciones de Dios. Pero sinceramente hablando, somos muy críticos muchas veces con Dios. Ellos dijeron, nosotros vimos la promesa. Está buenísimo, la herencia es sensacional. Pero, dice, vimos que las personas son más fuertes, vimos que las ciudades son más fortificadas y sentimos de que vamos a ser aplastados. Si tú sigues leyendo en el capítulo 14, tú vas a encontrar que Dios se enoja con eso. Y en el versículo 29 le dice Dios a Moisés lo siguiente. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Puede ser que en este momento te esté hablando a ti, que eres una persona religiosa, pero que duda de la eficacia de las promesas de Dios para tu vida. Y eso realmente es un problema. Fue un problema para aquellos 12 espías, ¿sabes? Y puede ser un problema para ti también hoy. Porque Dios te dice, yo te estoy dando una herencia. Yo te pido una cosa, te pido que entiendas que el asunto no tiene que ver con lo que tú haces o con los milagros que yo hago contigo, sino con quién soy realmente. Que lo que yo hago, lo voy a cumplir. Mira, déjame hablarte a ti en este momento que tú confías en tu líder religioso y que haces las cosas que estás haciendo ahí en tu religión para agradar a tu líder. ¿Sabes? De casi 2 millones de personas en el pueblo de Israel, solamente 2 que tenían más de 20 años entraron a la tierra prometida porque creyeron en Dios y no creyeron en sus líderes o creyeron en la multitud. Entonces tú puedes estar muy abrazado a tu líder, pero si tu líder está yendo en la dirección equivocada y contraria a Dios, puede ser complicado. Tú tienes que creer en las promesas del Señor, abrazar esas promesas del Señor para ti. La pregunta que te hago es, ¿estás abrazando las promesas del Señor? Yo sé que muchas veces puede ser difícil. Ahora, sería triste o es triste ver en la historia del pueblo de Israel que por causa de su murmuración, de su falta de fe, de su falta de constancia en la confianza y en la fe a Dios, quedaron en el desierto. Esta vida es nada más y nada menos que un desierto y estamos yendo para casa, estamos yendo para Canaán, para la tierra prometida, para recibir la herencia. ¿Sabes? Te tiene que quedar claro una cosa. Dios no te está exigiendo éxito, que tú hagas las cosas. Dios te está exigiendo fidelidad. Dios te está exigiendo fe. Ahí tú ves 10 hombres que dieron un informe negativo, hicieron murmurar el pueblo, hizo que quedaran 40 años en el desierto y que ellos no pudieran recibir la herencia. Solo 2 fueron fieles. Solo 2. Es difícil ir contra la corriente. Pero Dios exige fidelidad de su pueblo. Repito, estamos yendo para casa. Sería triste que en ese ir para casa, pasando por el desierto, ese desierto se transforme en nuestro cementerio y no en el trampolín para alcanzar la promesa. Para el pueblo de Israel, casi íntegramente, el desierto fue justamente su gran frustración. Para Josué y para Caleb, que entraron y recibieron la promesa, aquel desierto fue su oportunidad. Y es la oportunidad de Dios para ti también. Yo quiero terminar leyéndote un salmo antes de hacerte una invitación. El Salmo 119:30 dice lo siguiente: escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. Cristianismo es decisión. Y hay solo dos caminos. El camino de una religiosidad insípida, desierta, sin resultados espirituales reales, o el camino de una relación con Dios donde tú eliges el camino de Dios, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, para que Dios haga milagros en tu vida y cumpla sus promesas. La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Yo sé que estás en tu iglesia, pero probablemente tu iglesia no esté siguiendo las doctrinas de Dios. Está yendo a favor del flujo de personas que están yendo por algún lado. ¿Pero alguna vez te detuviste a pensar si realmente estás siendo fiel al Señor? Lo que fue escrito para nuestro ejemplo y fue escrito para este tiempo. Lo que necesitamos hacer es lo siguiente, hoy, pedirle al Señor que nos dé fortaleza para tener una transformación espiritual de tal manera de que nosotros podamos ser victoriosos en Jesús para recibir aquel día cuando Él venga su promesa. Yo sé que no es fácil, y yo sé que muchas veces duele, y yo sé que las heridas sangran, pero aquí viene el Señor ahora para abrazarte y decirte, estoy a tu lado. Vamos, sigamos un poco más, porque la promesa muy pronto se va a cumplir. Arautos va a cantar esto. Después de ellos, yo quiero cerrar con una oración y una invitación breve. Escúchalos, porque ellos tienen un mensaje muy especial para nosotros.
¿Cuánto ansío ver a mí, Jesús? ¿Cuánto anhelo oír su dulce voz? ¿Cuándo llega al fin la redención? Con ternura le preguntaré, ¿por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los pies? Son heridas con que fui herido en casa de amigos míos, porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui. História e de um amor sem par, não me cansarei de perguntar, porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido en casa de amigos míos. Por mismas manos heridas, porque tienes heridos los pies. Son heridas con que fui herido, porque te amé hasta.
Gracias a Arautos por esta linda música, y realmente creo que el Señor viene para curar nuestras heridas emocionales, físicas, espirituales, religiosas. Sabes, no quiero irme antes de recordarte una vez más que el gran secreto del mensaje del día de hoy tiene que ver con el hecho de que Dios realmente cumple sus promesas. Pero para que recibas sus promesas, tienes que creer y ser fiel a lo que Él te pidió, a lo que Él te dijo. Y eso sí depende de ti. Como leí en el Salmo 119, dice el salmista: escogí tu camino, elegí la verdad, elegí tus juicios, elegí tus promesas. Ahora, Señor, una cosa te pido: no me avergüences. El Señor no va a avergonzarte. El Señor en este momento va a abrazarte. Pero hay algo que Él exige de ti, que Él pide de ti: que le entregues a Él tu corazón, que tomes la decisión más importante de tu vida, que te olvides del qué dirán, del cómo será, de qué es lo que están haciendo los otros, y le entregues tu vida a Jesús por fe, para seguir sus caminos, para seguir lo que Él manda, lo que Él pide. Él no te va a defraudar, nunca. Así como Él no defraudó a aquellos dos hombres, Josué y Caleb, que recibieron la herencia y la promesa. ¿Me permites orar por ti? Ahí donde estás. ¿Podemos hacer una oración juntos? Cierra tus ojos. Padre querido, muchísimas gracias por este momento que nos das en tu gran amor, Señor. Por la oportunidad que nos diste de abrir tu palabra, de sentir tu presencia, de vivir la experiencia de escuchar tu voz a través de tu palabra llamándonos. Sabemos que vivimos en tiempos finales donde la fidelidad es la característica distintiva de tus hijos. Señor, ayúdanos a hacerte fieles. Yo sé que hay personas que están luchando en este momento, Señor, con eso. Por favor, abrázalos. Abrázalos. En el nombre de Jesús oro. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda que puedes seguir estudiando la Biblia con nosotros. Es simple. Nos escribes un WhatsApp al +55 12 98 114 60. No es para que te hagas de una religión. Es para que conozcas al Dios de la Biblia. Juntos nos estamos preparando para su venida. Continúen con la programación de la TV Nuevo Tiempo, de la radio Nuevo Tiempo. Yo los dejo por aquí y recuerden, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo muy grande y nos encontramos en nuestro próximo programa.